Mateo capítulo 5 del 38 al 48, como ustedes saben, el Señor Jesús desde el capítulo 5, ¿verdad?, hasta el 7 expone, enseña lo que se ha llegado a conocer como el Sermón del Monte, el sermón que él impartió en una montaña allá en el norte de Israel, en el territorio de Galilea de ese tiempo, y lo dio para su iglesia, como también para todo el mundo, pero especialmente para su iglesia. Y el Señor ya nos ha hablado de las bienaventuranzas, nos ha hablado de ser la sal y luz del mundo, hemos aprendido acerca de la ley, cómo el Señor es quien interpreta correctamente la ley de Dios, la limpia de malas interpretaciones y enseñanzas. La última vez hablamos sobre los juramentos, y hoy, según lo titula nuestra Biblia, la Reina Valera, vamos a hablar sobre el amor hacia los enemigos, y vamos a ver de qué manera el Señor nos instruye en esta sección. Entonces vamos a hacer una oración antes de leer la palabra. Señor, ayúdanos para que recibamos tu palabra con un corazón agradecido, que seamos alimentados, nutridos, fortalecidos con tu palabra, que nos pueda guiar y enseñar a amar a nuestro prójimo, a amarte a ti, a hacer tu santa voluntad, como el Señor Jesucristo lo enseña en el Padre nuestro. Pero Señor, queremos rogarte que nos ayudes para que la podamos entender, y danos la sabiduría de tu Espíritu Santo, para que de esa manera podamos entender el mensaje de esta noche. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien. Dice así, Mateo 5:38, el Señor Jesús está hablando. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. ¿Oísteis que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Está en la lectura de la palabra santa del Señor, que Él escribe en nuestro corazón y nos dé oídos para oír, como dice el Señor mismo. Amados hermanos, entramos a esta sección del Sermón del Monte, del sermón, de la enseñanza, de la instrucción de nuestro gran Maestro, el Señor Jesucristo. Y esta sección toca un tema, ¿verdad?, que en realidad nos incomoda a todos, ¿verdad?, porque va en contra de nuestra naturaleza pecaminosa, va en contra de lo que nosotros por hábito, ¿verdad?, queremos hacer. Y el Señor Jesucristo nos dice, no esa es la forma en que deben actuar, sino esta es la forma en que yo lo enseño y deben ajustarse a mi enseñanza. Bueno, el Señor Jesucristo empieza diciendo, ustedes oyeron que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Es una expresión, ¿verdad? Es uno de los mandamientos que Dios dio al pueblo de Israel, y lo podemos leer allá en el Antiguo Testamento, hermanos. Podemos encontrarlo, por ejemplo, en Éxodo 21:24, en Levíticos 24:20, en Deuteronomio 19:21. Vamos a leer solamente Éxodo 21, 24, para que veamos, ¿verdad?, lo que dice allí. Éxodo 21, 24 dice de la siguiente manera. Vamos a leer desde el 22, para tener un poco de contexto. Éxodo 21, 22. Si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados, castigados, conforme a lo que se les impusiere el marido de la mujer, y juzgaren los jueces. Y dice, mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida y golpe por golpe. Noten, el Señor está citando un mandamiento, ¿verdad?, de la ley que Dios dio a Moisés para regular la vida de los israelitas, del pueblo de Dios. Fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero recuerden aquí que el Señor Jesucristo está explicando el verdadero sentido y significado de la ley de Dios. Y como hemos aprendido de las secciones anteriores, el Señor particularmente está interesado en mostrar cómo los escribas y los fariseos, los doctores de la ley, habían torcido la Biblia para acomodarla a su conveniencia. Entonces, cuando él aquí dice, oyeron que fue dicho, es decir, que se enseñó, que se transmitió, que se ha enseñado en Israel generación tras generación, de acuerdo con la ley, ojo por ojo y diente por diente, está repitiendo la ley de Dios, pero no está yendo en contra de la ley de Dios. Aquí, de una manera más breve, el Señor Jesucristo, por el contexto, como veremos, nos va a mostrar que este mandamiento, los fariseos, los escribas, los maestros de la ley, lo habían tomado en el sentido de que daba lugar a la venganza personal. Es decir, si alguien te hacía daño, tú podías vengarte. Tú podías tomar represalias en contra de alguien que te dañó. Y de esa manera se había transmitido esa enseñanza de que la Biblia, de hecho, en el Antiguo Testamento enseña que entonces si alguien te lastimó el ojo, lastímale el ojo también. Si alguien te lastimó el brazo, lastímale el brazo. Véngate, por así decirlo. Toma venganza por tu propia mano. Pero como hemos leído, hermanos, allá en Éxodo 21, si podemos regresar rápidamente, se van a dar cuenta que ese mandamiento que el Señor dio al pueblo de Israel en Éxodo 21 no es dado a los israelitas de manera personal o individual, sino que es una ley que Dios dio para regular la vida nacional del pueblo de Israel, y la dio a los jueces. Éxodo 21, en el versículo 22, cuando habla acerca de dos hombres que se pelean y hay una mujer embarazada de por medio, sale lastimada, ¿verdad? Dice que esos hombres serán castigados, y dice, conforme a lo que les impusiera el marido de la mujer, y juzgaren los jueces. ¿Se vieron? Entonces, está dentro del contexto de los jueces que juzgan y entonces dicen, bueno, hiciste este castigo se te va a aplicar, que corresponde al mal que hiciste. Entonces, en realidad era una ley, hermanos, que buscaba justicia, que buscaba equidad, que buscaba que el que había cometido el delito fuese castigado conforme a la ley y de una manera correspondiente al daño que había hecho, y no de una manera desproporcionada. ¿Ok? Era una ley que también existía en otras civilizaciones, en otras naciones. Y el Señor la da al pueblo de Israel en su propio contexto como pueblo de Dios. Y entonces, ojo por ojo y diente por diente, en realidad en el Antiguo Testamento no significaba véngate cuando te hagan un daño. sino más bien buscaba que se hiciera justicia en el pueblo de Dios, en la nación de Israel, para que no existieran injusticias ni de parte de los jueces, ni tampoco existieran venganzas personales. Pero muchos en el tiempo del Señor Jesús habían tomado estas palabras como la oportunidad o incluso el permiso divino para que pudieras vengarte. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Mía es que la venganza yo pagaré, dice el Señor. Bueno, entonces, el Señor Jesucristo dentro de ese contexto, ahora en el versículo 39 dice, pero yo les digo, yo les enseño, y note nuevamente, el Señor Jesucristo cuando usa esta expresión, nos está comunicando que Él es Dios también, que Él es el que da la ley, que Él tiene la autoridad, y que Él es el que nos da el sentido verdadero de la ley. ¿Ok? Yo les digo con toda autoridad, Él no apela a los rabinos, a los doctores de la ley, a este personaje famoso, Él apela a sí mismo, a su propia autoridad. Yo les digo, el Señor Jesucristo va a enseñar el verdadero sentido de la ley al pueblo, a los ciudadanos del reino, a los seguidores de Jesucristo. Entonces, lo que Jesús va a decir no va en contra de la ley de Dios, ¿verdad? Va en contra del mal entendimiento, de la mala interpretación que los maestros de la ley en Israel habían hecho de este mandamiento. Un mandamiento que fue dado para impartir justicia, había sido tomado como una excusa para venganza personal. Y el Señor Jesucristo por eso dice, yo les digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obliga a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Sin duda, ¿verdad? Unas palabras que son bastante profundas, confrontativas, incómodas también para nosotros. Primeramente dice, no resistan al que es malo. O sea, el Señor Jesucristo enseña que en este mundo hay pecado, que en este mundo hay gente que se dedica a hacer maldad, hay gente que piensa solamente en lo malo y va a tomar cualquier oportunidad para dañar al prójimo. Pero en ese contexto específico, el Señor Jesucristo nos hace conscientes de que aquellos que son ciudadanos del reino de Dios, aquellos que son la sal y la luz del mundo, aquellos que son bienaventurados por creer en Cristo, van a sufrir de parte de aquellos que no son seguidores de Jesús. Y entonces, ¿cómo va a reaccionar el cristiano, el seguidor de Jesús? ¿Va a reaccionar como lo hacían la mayoría de los judíos de su tiempo? Si nos hacen daño, ¿me vengo? Si nos hacen daño, pues yo también le devuelvo con la misma moneda. Esa debe ser la actitud del cristiano. El Señor Jesucristo dice no. No resistan, no pongan resistencia al que es malo, dice el Señor. Y claro que esto está dentro del contexto de las relaciones personales con nuestros prójimos. Eso no quiere decir que el cristiano entonces no tenga derecho a apelar a la ley, a la justicia, a la policía, a las autoridades. No significa eso. Todo eso tiene su lugar, porque el apóstol Pablo enseña en Romanos 13, ¿verdad?, que las autoridades que hay han sido establecidas por Dios. Y el mismo contexto que leímos de ojo por ojo y diente por diente está dentro del contexto ¿de qué? De la ley, de las autoridades. Pero cuando como cristianos sufrimos, que por ejemplo pasa alguien allá enfrente de la iglesia y nosotros estamos ahí parados y alguien pasa y nos insulta y nos humilla por lo que creemos, ¿enseguida debemos llamar a la policía? No necesariamente, ¿verdad? Cuando alguien nos comete alguna injusticia, enseguida hay que llamar a la policía, especialmente cuando estamos sufriendo como hijos de Dios, cuando estamos sufriendo por causa del reino de Dios, por causa de Cristo. Pues no, ya lo aprendimos también allá en las bienaventuranzas, hermanos. El Señor Jesucristo dice en Mateo 5:11, bienaventurados son cuando por mi causa los insulten, los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. ¿La vieron? O sea que a un nivel de relaciones personales, si alguien nos comete una injusticia, si alguien nos desprecia, si alguien nos critica, si alguien comete algún agravio contra nosotros, como cristianos no debemos acudir a la venganza personal. Nuestra reacción no debe ser inmediatamente devolverle el mismo mal que me hizo. Por eso el Señor Jesucristo dice, no resistan al que es malo. Y uno se incomoda, ¿cierto o no? Porque ¿cuál es nuestra naturaleza? A ver, si alguien pasa por allá y te dan un empujón, ¿qué vas a hacer? Pues te volteas y le das otro, ¿verdad? Así somos, ¿cierto o no? Así somos nosotros, ¿no? No podemos controlarnos y nos llenamos de ira, de coraje y nos queremos vengar. El Señor Jesucristo dice, no es así. En el reino de Dios no debemos dejarnos guiar por el odio, por el rencor, por la venganza. ¿Tiene su lugar, pastor, entonces las autoridades? Sí lo tiene, ¿cómo no? Sí lo tiene. ¿Verdad? Si alguien entra a mi casa a robar, pues puedo llamar ¿a quién? A la policía. ¿Verdad? Pero, hermanos, el principio es que si sufrimos por ser cristianos, ¿ok? Si sufrimos por causa de Cristo, si sufrimos por causa del Evangelio, no tenemos que acudir a la venganza. Y en la historia de la iglesia ha sucedido, hermanos, que han habido guerras injustificadas, que en nombre de Cristo se han destruido a pueblos y ciudades enteros, que han sido lastimados. Bueno, la historia misma nos muestra todo eso. ¿Cómo deben de ser los cristianos así? No. ¿Hay guerras justificadas? Claro que sí lo hay, ¿verdad? Cuando hay un enemigo que ataca la soberanía de un país, bueno, tienen derecho a defenderse. Pero en nuestras relaciones personales, el cristiano no debe ser uno que inmediatamente proceda a la venganza. Dejemos la venganza ¿a quién? Al Señor. Pero pastor, ¿cómo es posible? Bueno, piensa en el Señor Jesucristo, porque Él no solamente lo enseñó, sino que Él mismo nos dio el ejemplo, ¿cierto o no? Él nos dio el ejemplo, ¿se burlaban del Señor Jesús? Claro que sí. ¿Le hicieron cosas malas al Señor Jesús? Claro que sí. Incluso cuando estuvo clavado en la cruz, Él se vengó y oró y dijo, Padre, envía un rayo que mate a todos estos que están alrededor de mí. ¿O cómo dijo Él? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Oró por misericordia por esas personas. Claro, si ellos no se arrepintieron, sufrieron la ira de Dios también. Pero se dan cuenta, entonces nosotros debemos imitar a nuestro Señor. Y entonces da estos ejemplos: el que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. El que te quiera poner a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y estas eran ejemplos tomados de la vida de ese tiempo. ¿Ok? Por ejemplo, esto de que te hiera en la mejilla de una bofetada, ¿verdad? Y vuélvele también la otra, se refería a una costumbre en el pueblo de Israel de que si alguien le daba bofetada a otro, no era necesariamente una forma de agredirlo físicamente, sino además de eso, en primer lugar implicaba una alta ofensa personal, una de las peores humillaciones que podía haber. Darle no una bofetada así con la mano, sino hacerle a alguien así, era una humillación extrema, por así decirlo, en el contexto de Israel en ese tiempo. Y el Señor Jesucristo parece que nos está mostrando, bueno, si alguien viene y te ofende, debes responder y vengarte inmediatamente. Dice, no, dale también la otra. Es decir, sufre el agravio. Sufre por causa de Cristo, sufre por causa del Evangelio y no inmediatamente a vengarte. Cuando habla de que el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, se refiere a la forma en que se vestían los judíos. Los judíos tenían su túnica. ¿Lo han visto ahora en el Mundial de Qatar, verdad? Donde vemos que en el Oriente se visten de una manera diferente a nosotros. Tienen su túnica, es decir, esa ropa blanca, ¿verdad? O en el caso de las mujeres, ropa negra que les cubre todo. Bueno, esa es la túnica, ¿verdad? La túnica, el vestido. Pero en ese tiempo también usaban una capa, ¿ok? Una capa que les servía como cobija o les servía como petate, ¿verdad? Donde se acostaban y se protegían del frío. Y entonces el Señor Jesús dice, el que te quiera poner a pleito y te quiera quitar la túnica, dale también la capa. Es decir, no resistas, no te vengues, no te llenes de odio por lo que te hacen, sino sé paciente y deja que el Señor haga justicia. Lo mismo con el que te obligue a llevar carga por una milla, dice, ve con él dos. Era una costumbre también de ese tiempo, y parece que se refiere a la costumbre de los persas, ¿verdad?, que habían inventado el sistema de correo, ¿verdad?, postal, cuando se llevaban cartas, noticias. Habían una carretera, por ejemplo, donde transitaban, ¿no? Y en esta carretera, pues, tenían cierta distancia que recorría un mensajero, por así decirlo, y podía parar y descansar. Pero el gobierno tenía la autoridad de decirle a algún ciudadano que anduviera por allí, si el cartero, por ejemplo, ya se había cansado o se lastimó, se le podía imponer a un ciudadano que llevara el correo una milla más, por así decirlo. Y entonces lo tenía que hacer, ¿verdad? Tenía que servir, tenía que prestar ayuda al gobierno, en este caso al correo postal, ¿ok? A la correspondencia. Y el Señor Jesucristo utiliza este ejemplo y dice, bueno, si te obligan a cargar, llevar una carga por una milla, no vayas una milla, ve dos millas, dice el Señor Jesús. El carácter cristiano debe ser así, de disponibilidad y de servicio. No seamos cristianos de que apenas alguien nos dio un pequeño empujón y ya nos volteamos para ver qué podemos hacer. Es eso lo que el Señor Jesús está atacando, esa actitud de venganza, esa actitud de ira, esa actitud de me das, te doy. Y no así somos nosotros, me das, te doy, ¿verdad? ¿Cómo son los niños? A ver, ¿cómo son los niños? A ver, Francisco, si Elías te da un empujón, ¿tú qué haces? ¿Cómo dijiste? Le pego, dice, ¿verdad? Yo lo he visto también allá en la casa. Mira, se ríen, ¿verdad? Porque es lo que pasa. Itan le da un empujón a Matías, y Matías está más grande y le da el empujón a Itan también, ¿verdad? Bueno, ahí con el hermano Julio no creo que pase eso, hermano. No, dice hermano, no pasa. Así somos, ¿cierto o no? Lo que vemos de niños nos da causa risa, pero ¿cómo somos nosotros? Somos iguales o peores. Porque los niños saben, se pelearon ahorita y ahora ya están jugando otra vez. ¿Y nosotros? Pues si nos hicieron algo, si es posible, nunca más te vuelvo a hablar, ¿verdad? Y entonces nos consume la venganza, nos consume el rencor. Y el Señor Jesucristo dice, no deben ser así los ciudadanos del reino. Y por eso, niños, desde ahora, no tenemos que vengarnos. Si te empujaron, tranquilo, que no te salga humo por la nariz, ¿verdad? Que no te salgan cuernos por la cabeza, como si fueras un toro que está a punto de topar a quien se ponga enfrente. ¿No así se ponen los niños, hermanos? Se ponen rojos, ¿verdad? Morados. Bueno, así nos ponemos nosotros también. ¿Así deben vivir los hijos del reino? No. ¿Así deben vivir los hijos de Dios? No. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. ¿No dice el Señor Jesucristo, más bienaventurado es dar que recibir? ¿Verdad que así lo dice? Cuando tu enemigo está en necesidad, ¿lo debes ayudar? ¿De acuerdo al Señor Jesucristo? Sí, debes ayudarlo. ¿Verdad? Ah, no, es mi enemigo. Lo vi ahí tirado y, bah, ¿qué me importa? ¿Verdad? Mejor que se muera. No así hablamos y así pensamos. Entonces, hermanos, el Señor Jesucristo nos enseña a dejar toda venganza personal a un lado. A recordar que el Señor es el juez de toda la tierra y la venganza es de Él. Entonces, evitemos actuar tomando venganza por nuestra propia mano. Ahora bien, como dije hace rato, ¿hay lugar para la policía? Si lo hay, ¿cómo no? ¿Hay lugar para demandar injusticias? Claro que sí lo hay. Pero indudablemente el mundo odia al pueblo de Dios y el pueblo de Dios sufrirá por creer en Cristo. Cuando eso suceda, el Señor Jesucristo que dice, bienaventurados son. Cuando se burlen de ustedes, cuando los insulten, porque el mundo no puede tolerar, no puede soportar ver a los hijos de Dios. Es una reacción natural que ellos tienen y que Dios los juzgará y los condenará si no se arrepienten. En el 43 ahora el Señor Jesús dice, oyeron que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y hermanos, ustedes también lo pueden ver en la nota de pie ahí en el versículo 43. Nos remite a Levítico 19:18. Vamos a encontrarlo. Levítico 19:18. Y van a encontrar un detalle interesante ahí. Levítico 19:18 dice, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Ese era el mandamiento. Dice, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo, como a ti mismo, dice el Señor, como a ti mismo. Pero el Señor Jesucristo aquí dice, oyeron que fue dicho, otra vez cita la ley, pero en esta ocasión cita algo más de la ley. Cita una añadidura a la ley. Cita una enseñanza falsa a la ley, porque dice, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Lo interesante aquí es que amarás a tu prójimo sí lo encontramos en el Antiguo Testamento, ya lo leímos, pero no hay ninguna parte que dice, odiarás a tu enemigo, no existe. Eso había sido una invención que habían agregado los maestros de la ley en Israel. Y entonces, hermanos, esa forma de interpretar la ley metía división entre judíos y gentiles. Y entonces, el judío podía odiar al que no era judío, es decir, al gentil. Y no había ningún problema. Así como ellos habían tergiversado la ley acerca del odio, ¿verdad? De que decían, si no lo matas físicamente no has cometido pecado, pero si lo odias en tu corazón no es nada grave. Bueno, también aquí ellos habían dicho, ama a tu prójimo, es decir, ama, para ellos el prójimo era solamente ¿quién? Otro israelita. Ama a otro israelita, pero odia a tu enemigo, odia al que no es judío, a los gentiles, ódialos. Los judíos incluso hablaban de los gentiles como si fueran perros, despreciables. Y no crean que nada más los judíos hablan así de otras razas. Todas las demás razas hablan de los demás de la misma manera, ¿cierto o no? Todos nos despreciamos unos a otros, hermanos. Y el Señor Jesucristo les dice, ustedes han oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y yo les digo, dice el Señor, amen a sus enemigos, Bendigan a los que los maldicen, y hagan bien a los que los aborrecen, y oren por los que los ultrajan y los persiguen. Nuevamente el Señor no va en contra de la ley, sino Él da el significado correcto de la ley. Expande la ley misma. Amarás a tu prójimo, amen a sus enemigos, dice Él. Es un mandamiento, amen a sus enemigos. Ahora bien, en el Antiguo Testamento vamos a encontrar, hermanos, muchas partes donde el Señor dice, amen a sus enemigos también. Por ejemplo, a los israelitas Dios les manda y les dice, amarás y ayudarás al extranjero, porque tú también fuiste extranjero en la tierra de Egipto. ¿Verdad? Él manda que se les ayude a ellos. Entonces, el Señor Jesucristo no está dando un mandamiento completamente nuevo, ¿verdad? Ni está corrigiendo la ley en ese sentido, sino que Él lo que hace es darnos el significado más profundo de la ley y deja claro, sin ninguna duda, que los hijos del reino, los seguidores de Jesús, no podemos decir, voy a amar a mi prójimo, y que mi prójimo signifique solamente mi familia o otros hermanos y hermanas en Cristo, pero los de afuera no, no. Tu prójimo, ¿quién es tu prójimo? ¿Se acuerdan de esa parábola? ¿Se acuerdan de la enseñanza del buen samaritano? ¿Quién es tu prójimo? Y de ahí aprendemos que para los judíos el prójimo era solamente otro judío. Pero Jesús dice, no, tu prójimo es cualquier persona que Dios ponga frente a ti. Amarás a tu enemigo, es decir, lo ayudarás, ¿ok? Lo respetarás. Si lo ves en situaciones difíciles, puedes ayudarlo, tienes que ayudarlo. Por eso Él dice, ama a tus enemigos, bendice a los que los maldicen, como ya vimos del Señor Jesucristo. El apóstol Pedro también dice que Él fue llevado, ¿verdad?, como oveja al matadero, como dice, enmudeció y no abrió su boca. Cuando lo maldecían, Él no respondía con maldición, sino que oraba por esas personas. Dice, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen, y oren por aquellos que los ultrajan, que los humillan y los persiguen. Oren, oremos por esas personas, porque si ellos no se arrepienten, sufrirán la ira de Dios eterna en el infierno. Y nuevamente eso va en contra de nuestra naturaleza. Y decimos, Señor, ¿cómo nos mandas a hacer esto? Bueno, Dios tiene los estándares de conducta, de relaciones humanas más altos que puedan existir, porque Él es Dios, ¿verdad? Y Él no va a bajar sus estándares, no va a disminuir sus requisitos solamente porque a nosotros no nos guste. Él es Dios. Su ley es perfecta y lo que Él pide es perfecto. Y entonces decimos, Señor, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo amar a mis enemigos? ¿Cómo puedo bendecir a los que me maldicen? ¿Cómo puedo orar por aquellos que nos persiguen? Bueno, saben, hermanos, solamente lo podemos hacer cuando estamos en Cristo. Cuando Él es el Señor de nuestra vida. De otra manera, no podemos. Por eso es que esta enseñanza, aunque va dirigida a todo el mundo, en primer lugar va dirigida ¿a quién? A aquellos que ya son miembros del reino de Dios. A aquellos que creen en Jesucristo. A aquellos que son hijos de Dios. Pero ¿cuál es la razón que da el Señor Jesucristo? Noten. Para que sean hijos de su Padre que está en los cielos. Que hace salir su sol sobre malos y buenos. Que hace llover sobre justos e injustos. Aquí casi no llueve, ¿verdad, niños? A ver, ¿llueve mucho aquí en el valle? No llueve mucho, pero ya llovió, ¿verdad? Aunque sea un poco, pero llovió. A ver, ¿dónde cayó la lluvia? ¿Allá en Huasco la lluvia nada más cayó en casa de la hermana Arlene? ¿Y aquí en Shafter nada más cayó aquí, allá con el hermano Julio y ahí con el hermano José? ¿Ahí nada más cayó la lluvia? ¿Dónde cayó la lluvia? En todas partes, ¿verdad? ¿Quién mandó la lluvia? Dios manda la lluvia. Lo manda sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. El Señor Jesús nos da este ejemplo y nos dice, ¿ya ven?
¿Quién tiene el derecho en realidad de destruir a sus enemigos, pero ya? Dios mismo. ¿Verdad? ¿Lo hace? No, Él es paciente. Y nos da la oportunidad de arrepentirnos, y no solamente eso, sino que nos bendice. Cuando sale el sol, nada más alumbra aquí en la iglesia. No, ¿verdad? Sale el sol para todos, tanto para aquellos que quieren agradecer a Dios como para aquellos que no agradecen a Dios. Pero el Señor, vean cómo dice ahí, Él dice que sean hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol. ¿Se dan cuenta de esa expresión? Él hace que salga el sol. No nada más dice que sale el sol, sino Dios mismo que creó el sol, ¿verdad? Que creó la lluvia. Él hace que salga el sol y Él envía su lluvia para bendecir a toda la humanidad. En el corazón del Evangelio entonces está parecernos a Dios. ¿Pero en qué sentido? En ese sentido. De no hacer discriminación, de no tener favoritos, sino amar a nuestros prójimos. Bueno, ¿pero qué pasa si nada más amo a los que me aman? Pues es fácil, ¿verdad? Ayudo al que me ayuda, amo al que me ama, me cae bien al que le caigo bien. Bueno, ¿qué mérito tiene eso? Pues ninguno, dice el Señor. Dice, si hacen eso, ¿qué recompensa van a tener? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Aquellos cobradores de impuestos, ¿verdad? Que muchos eran judíos y otros no. Y entre ellos, que robaban al pueblo, se querían entre ellos. Y dice Jesús, ¿qué mérito tiene eso? Ninguno. ¿Pero qué tal si saludo a mis hermanos que solamente me saludan? ¿Está bien? ¿Creemos que ya cumplimos cuando nos saludamos unos a otros? Y nos vamos a casa y decimos, ¡ah, qué bonito es saludar a los hermanos! ¡Eso es muy bonito! ¿Verdad? ¡Gloria a Dios por eso! Pero si en la calle no saludas a nadie y pones tu cara porque no son cristianos y desprecias a todo, ¿eso es bueno? No es bueno. El Señor Jesús dice, si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de más? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Claro, cualquier grupo de personas, ¿verdad?, va a saludar a los que son de su grupo. ¿El cristiano debe ser así? No. El cristiano debe amar a sus enemigos. Sean perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cómo podemos ser perfectos si somos imperfectos? Bueno, hay dos tipos de perfección, ¿verdad? Pues Dios es perfecto y no hay ninguna mancha en Él y nadie puede ser como Dios. Pero al mismo tiempo estamos llamados a ser perfectos como Dios. Es decir, la palabra perfección aquí implica precisamente someternos a la voluntad de Dios y buscar ser como Él en este contexto de amar a nuestros enemigos, de ayudar a aquellos que no nos quieren, de no vengarnos inmediatamente, dejar la venganza al Señor, de ser cabales, de ser íntegros. En ese sentido, lo debemos hacer. Sean perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Hermanos, yo de veras cuando estudiaba esta parte en la semana y lo medito, es uno de los pasajes más difíciles de la Biblia, porque va en contra de nuestra naturaleza. Y a veces hasta nos incomodamos y queremos decirle al Señor Jesús, ¿por qué dejaste esta enseñanza? Porque va en contra de lo que nos gusta hacer. Pero el Señor Jesús es más sabio que nosotros. Y nos dice, así es como deben vivir los hijos del reino. No odiándose entre ellos, sino amándose. Si ves a tu enemigo sufrir y puedes, ayúdalo. Así entonces el Evangelio será predicado a aquellos que no creen. Predicamos con nuestra boca, pero también comunicamos el Evangelio con la forma en que nos comportamos. El Evangelio es eminentemente práctico. No es pura teoría o doctrina. Es práctico. Hay que vivirlo en la vida diaria. Y Señor, ayúdanos, porque solos no podemos. Solamente en Cristo podemos cumplir lo que Él nos manda aquí. Entonces, oremos al Señor para que cada vez más seamos como nuestro Padre Celestial. ¿Y quién nos ha dado el ejemplo de ser como nuestro Padre? El ejemplo perfecto nos lo ha dado nuestro Señor Jesucristo. Miremos a Él, busquémosle a Él, roguémosle para que entonces empecemos a poner en práctica las reglas del reino de Dios. Amén.